Pero aunque ellas se han apartado del Señor, eso no les preocupa, ni lo buscan para hallarlo. ¿Cuántas que alguna vez anduvieron en compañerismo y en diaria comunión con el Señor, ahora piensan más de sus vestidos y adornos que de sus almas preciosas? El que ama no quiere ser olvidado. Los corazones de las madres se romperían si sus hijos las abandonaran y nunca les escribieran una palabra ni le enviaran algún recordatorio de su afecto. Y Dios argumenta con los que se apartan como un padre con sus amados que se han descaminado y trata de convencerlos para que regresen. Él pregunta, ¿qué he hecho para que me abandonaran? Las palabras más tiernas y amorosas que se puedan encontrar en toda la Biblia son de Jehová para aquellos que lo han dejado sin causa. Oiga cómo él argumenta con los tales. Tu maldad te castigará, y tu apartamiento te condenará. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es tu dejar a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Jeremías 2:19. No exagero cuando digo que he visto centenares que se han apartado y han regresado. Y les he preguntado si no han encontrado que dejar al Señor es una cosa mala y amarga. Usted no puede encontrar un verdadero apartado que ha conocido al Señor que no admita que es una cosa mala y amarga alejarse de Él. No conozco un versículo más usado para hacer regresar a los errantes que este mismo. Pueda éste hacerle regresar si usted ha vagado en el país lejano. Apartarse es una cosa amarga. Mire a Lot. ¿No encontró que eso era una cosa amarga? Él estuvo 20 años en Sodoma y nunca logró que alguien se convirtiera. A los ojos del mundo, a él le iba bien. La gente le hubiera dicho a usted que él era uno de los hombres más influyentes y respetables en toda Sodoma. Pero ¡ay! Él arruinó su familia. Y es triste ver a aquel antiguo apartado yendo por las calles de Sodoma a la medianoche, después de haber amonestado a sus hijas y de que ellas cerraran sus oídos. Nunca conocí que un hombre y su esposa se apartaran sin que esto resultara en la entera ruina de sus hijos. Ellos harán de la religión una burla y ridiculizarán a sus padres. Tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. ¿No encontró David que eso era así? Obsérvelo llorando. Hijo mío, Absalón. Hijo mío. Hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. Hijo mío. 2 Samuel 18:33. Yo creo que fue la ruina de su hijo, antes que la muerte de su hijo, lo que le causó esta angustia. Vagando por las áridas montañas del pecado. Recuerdo cuando estuve conversando hace algunos años con un hombre anciano. Él había estado vagando durante años por las áridas montañas del pecado. Esa noche, él quería regresar. Nosotros oramos y oramos y oramos, hasta que la luz resplandeció dentro suyo, y él se fue gozoso. La noche siguiente, él se sentó delante de mí cuando yo estaba predicando, y pienso que nunca en toda mi vida vi a nadie lucir tan triste y desdichado. Él me siguió a la sala de consultas. «¿Cuál es el problema?», le pregunté. «¿Ha apartado sus ojos del Salvador? ¿Sus dudas le han hecho volver atrás?» «No, no es eso», dijo él. «No me ocupé de mis tareas habituales, sino que pasé todo este día visitando a mis hijos. Todos ellos están casados en esta ciudad. Fui de casa en casa, pero no hubo uno que no se burlara de mí. Este es el día más oscuro de mi vida. Me he dado cuenta de lo que he hecho. He introducido a mis hijos al mundo y ahora no puedo sacarlos». El Señor había restaurado en él el gozo de su salvación. Sin embargo, quedaron las amargas consecuencias de su transgresión. Usted puede repasar su experiencia y puede encontrar exactamente los mismos casos repetidos una y otra vez. Muchos que venían sirviendo a Dios en su ciudad años atrás, en su prosperidad lo han olvidado. ¿Y dónde están sus hijos e hijas? Muéstreme al padre y la madre que han abandonado al Señor y vuelto a los pobres elementos del mundo, y que estoy equivocado si sus hijos no están en el camino hacia la ruina. Porque queremos ser fieles, advertimos a estos apartados. Es un signo de amor advertir del peligro. Podemos ser considerados como enemigos por un momento, pero los más verdaderos amigos son aquellos que alzan la voz de advertencia. Israel no tuvo amigo más verdadero que Moisés. En Jeremías, Dios dio a su pueblo a un profeta llorón para hacerlos volver a él, pero ellos se apartaron de Dios. Ellos olvidaron al Dios que los sacó de Egipto y que los llevó por el desierto hasta la tierra prometida. En su prosperidad, ellos lo olvidaron y se desviaron. El Señor les había dicho lo que sucedería. Deuteronomio 28. Y vea lo que sucedió. El rey que no tomó en serio la palabra de Dios fue tomado cautivo por Nabucodonosor, y sus hijos fueron traídos delante de él, y todos fueron matados. Y a él le sacaron sus ojos, y fue encadenado y arrojado a un calabozo en Babilonia. Segunda de Reyes 25:7. Esa es la manera en que cosechó lo que había sembrado. Ciertamente que apartarse es una cosa maligna y amarga, pero el Señor puede hacerle regresar por medio del mensaje de su palabra. En Jeremías 8:5 leemos: ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Eso es lo que el Señor trae contra ellos. No han querido volverse. Escuché y oí. No hablan derecho. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿Qué he hecho? Cada cual se volvió a su carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Mas mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Jeremías 8, 6 y 7. Ahora mire, escuché y oí, no hablan derecho. Ningún altar familiar, ninguna lectura de la Biblia, ninguna devoción privada. Dios se inclina para oír, pero su pueblo se ha apartado. Si usted es un rebelde contrito, uno que está ansioso por perdón y restauración, no encontrará palabras más tiernas que las que se encuentran en Jeremías 3:12. Ve y clama estas palabras hacia el norte, y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre vosotros, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Ahora mire, conoce empero tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol umbroso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Jeremías 3, 13 y 14. Piense en Dios viniendo y diciendo: yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de una ciudad y dos de una familia, y os introduciré en Sión. Conoce empero tu maldad. ¿Cuántas veces he mostrado este pasaje a uno que se ha apartado? Reconoce, y Dios dice que te perdonará. Recuerdo a un hombre preguntando: ¿quién dijo eso? ¿Está eso allí? Y yo le mostré el pasaje. Reconoce empero tu maldad. Y el hombre cayó sobre sus rodillas y exclamó: mi Dios, he pecado. Y el Señor lo restauró en ese mismo momento. Si usted ha andado errante, Él quiere que regrese. Él dice en otro lugar: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío que de madrugada viene. Oseas 6:4. Su compasión y su amor es maravilloso. En Jeremías 3:22, convertíos, hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Él simplemente pone las palabras en la boca del rebelde. Solo vuelva, y si vuelve, Él lo recibirá con su gracia y lo amará gratuitamente. En Oseas 14, 1, 2 y 4. Conviértete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Tomad con vosotros palabras y convertíos a Jehová. Él pone las palabras en su boca y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y daremos becerros de nuestros labios. Yo medicinaré su rebelión, amarélos de voluntad, porque mi furor se apartó de ellos. Solo observe que conviértete, 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 resuena a través de todos estos pasajes. Ahora, si usted se ha extraviado, recuerde que usted lo dejó a él y no él a usted. Usted debe salir del pozo de la rebeldía exactamente por el mismo camino por el que se introdujo allí. y si retoma la misma senda de cuando abandonó al maestro, lo encontrará ahora, exactamente donde usted está. ¿Cómo tratan a Cristo los que se apartan? Si tratáramos a Cristo como un amigo terrenal, nunca lo dejaríamos, y nunca habría uno que se aparte. Si yo estuviera en un pueblo por una sola semana, no pensaría en irme sin darle la mano a los amigos que hubiere hecho y sin decirles hasta luego. Yo sería justamente criticado si tomara el tren y partiera sin decir una palabra a nadie. El clamor sería: ¿qué pasa? Pero, ¿oyó usted alguna vez de un apartado que dijera al Señor Jesucristo hasta luego? Yendo en privado y diciendo: Señor Jesús, te he conocido por 10, 20 o 30 años, pero estoy cansado de servirte. Tu yugo no es fácil, ni tu carga ligera. Entonces estoy volviendo al mundo, a las ollas de carne de Egipto. Hasta luego, Señor Jesús. Adiós. ¿Alguna vez escuchó eso? No, nunca lo ha escuchado y nunca lo escuchará. Yo le digo que si usted entra en su habitación y no permite que el mundo entre y mantiene comunión con el Maestro, no podrá abandonarle. El lenguaje de su corazón será: ¿a quién iremos sino a ti? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Usted no podría regresar al mundo si lo tratara de esa manera. Pero usted lo abandonó y huyó. Usted lo ha olvidado durante innumerables días. Regrese hoy, así como usted está. Resuelva que no descansará hasta que Dios haya restaurado en usted el gozo de su salvación. Un señor en Conwell encontró una vez a un cristiano en la calle que él sabía era uno que se había apartado. Se le acercó y dijo: «Dígame, ¿no hay un alejamiento entre usted y el Señor Jesús?» El hombre bajó su cabeza y dijo: «Sí». «Bien», dijo al hombre, «¿qué le ha hecho él?» La respuesta a lo cual fue un torrente de lágrimas. En Apocalipsis 2, 4 y 5 leemos: «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido». Yo quiero precaverlo contra un error que algunos cometen con respecto a hacer las primeras obras. Muchos creen que deben tener otra vez la misma experiencia. Eso ha mantenido sin paz a miles durante meses, porque han estado esperando una renovación de su primera experiencia. Usted nunca tendrá la misma experiencia de cuando vino al Señor al principio. Dios nunca se repite. Ni dos personas de todos los millones de la tierra lucen iguales o piensan igual. Usted puede decir que no podrá diferenciar a dos personas, pero cuando los conoce bien, puede distinguir diferencias muy rápidamente. Así, ninguna persona tendrá la misma experiencia por segunda vez. Si Dios quiere devolver el gozo a su alma, déjelo que lo haga a su modo. No trace una manera para que Dios le bendiga. No espere la misma experiencia que tuvo 2 o 20 años atrás. Usted tendrá una experiencia nueva, y Dios tratará con usted a su propio modo. si confiesa sus pecados y le dice a él que usted se ha desviado de la senda de sus mandamientos, él restaurará en usted el gozo de su salvación. Nota del traductor. Es digno de recordarse que un verdadero creyente puede perder el gozo de su salvación, pero no la salvación misma. La caída de Pedro. Quiero llamar su atención a la manera en que cayó Pedro, y creo que casi todos caen de manera muy semejante. Quiero elevar una señal de advertencia para aquellos que no han caído. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:12. Hace 25 años, y durante los primeros 5 años desde que fui convertido, yo creía que si era capaz de perseverar durante 20 años, no necesitaría más temer una caída. Pero cuando más cerca se pone usted de la cruz, más feroz es la batalla. Satanás ambiciona mucho. Él fue entre los 12 y apartó al tesorero, Judas Iscariote, y al apóstol que más se destacaba, Pedro. La mayoría de los hombres que han caído lo han hecho por el lado más fuerte de su carácter. Se me dijo que el único lado por donde fue atacado con éxito el castillo de Edimburgo fue donde las rocas eran más empinadas y donde la guarnición se creía segura. Si alguien cree que es lo suficientemente fuerte para resistir al maligno en algún punto en especial, necesitará vigilar especialmente allí, porque el tentador viene luego. Abraham se levanta, por así decirlo, a la cabeza de la familia de la fe, y se puede decir que los hijos de la fe trazan su ascendencia desde Abraham. Y sin embargo, cuando bajó a Egipto, negó a su esposa. Génesis 12. Moisés era destacado en su mansedumbre, y sin embargo, no le fue permitido entrar a la tierra prometida debido a que actuó y habló impacientemente cuando el Señor le dijo que hablara a la peña, para que la congregación y sus bestias tuvieran agua para beber. Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Números 20:10. La cobardía de Elías. Elías era extraordinario por su intrepidez, y sin embargo, se fue como un cobarde en un viaje de un día por el desierto y se escondió bajo un árbol de enebro, pidiendo poder morir, por causa de un mensaje que recibió de una mujer. Primera de Reyes 19. Seamos cuidadosos. No importa quién sea el hombre, él puede estar en el púlpito, pero si se vuelve vanidoso, de seguro caerá. Nosotros que somos seguidores de Cristo, necesitamos orar constantemente para ser hechos humildes y mantenidos humildes. Dios hizo resplandecer el rostro de Moisés de tal manera que otros hombres podían ver esto. Pero Moisés mismo no sabía que su rostro resplandecía, y cuando más santo es un hombre en lo íntimo, más manifiestas serán para el resto de la gente su vida y conversación diarias. Algunas personas hablan de cuán humildes son, pero si tuvieran verdadera humildad, no tendrían necesidad de publicarlo. ello no es necesario. Un faro no tiene tocando un tambor o una trompeta para proclamar su proximidad. Él es su propio testigo. Y así, si tenemos la verdadera luz en nosotros, ésta se mostrará a sí misma. No son los que hacen el mayor ruido los que tienen la mayor piedad. Hay un arroyo, o un pequeño burn, como lo llaman los escoceses, no lejos de donde vivo, y después de una lluvia fuerte se puede oír el torrente de sus aguas desde muy lejos. Pero allí pasan unos pocos días de tiempo agradable y el arroyo casi se vuelve silencioso. Pero hay un río cerca de mi casa, el fluir del cual nunca oí en mi vida. Cuando corre en su profundo y majestuoso curso durante todo el año, nosotros debemos tener tanto del amor de Dios dentro nuestro que su presencia será evidente sin nuestra ruidosa proclamación del hecho. La confianza en sí mismo de Pedro. El primer paso en la caída de Pedro fue su confianza en sí mismo. El Señor le advirtió. El Señor dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Lucas 22:31-32. Pero Pedro dijo: 1. Pronto estoy a ir contigo aún a cárcel y a muerte. Lucas 23:33. 2. Aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Mateo 26:33. 3. Jacobo y Juan y los otros pueden abandonarte, pero puedes contar conmigo. Pedro le dijo: aunque todos sean escandalizados, mas no yo. Marcos 14:29. Pero el Señor le advirtió: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Lucas 22:34. Aunque el Señor le reprendió, Pedro dijo que estaba listo para seguirlo hasta la muerte. Esa jactancia es demasiado frecuentemente precursora de la caída. Andemos humilde y sosegadamente. Tenemos un gran tentador, y en una hora no esperada podemos tropezar y caer y traer un escándalo sobre Cristo. El siguiente paso en la caída de Pedro fue dormirse. Si Satanás puede mecer a la iglesia para que duerma, él hace su trabajo a través del propio pueblo de Dios. En lugar de velar una breve hora en Getsemaní, Pedro cayó dormido y el Señor le preguntó: ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Mateo 26:40. La siguiente cosa fue que él luchó en la energía de la carne. El Señor le reprendió otra vez y le dijo: los que tomaren espada, a espada perecerán.